Génesis capítulo 10 va a ser el capítulo para el sermón, ya lo hemos leído, y vamos a orar al Señor para pedir su ayuda, y de esa manera empezaremos con la exposición de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de cantarte, de convivir con los hermanos, de disfrutar de tus bendiciones. Y Señor, ahora queremos disponer nuestro corazón para que con gozo y receptividad, Señor, recibamos tu palabra, nuestro alimento que nutre nuestra vida completa, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra fe, y que nos capacita para poder vivir, Señor, como tú quieres. Ayúdanos, pues, a amar la exposición de tu palabra, y también que tu Espíritu Santo me guíe para poder exponer con fidelidad este pasaje de la Escritura. Perdona también nuestros pecados, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Génesis capítulo 10 es nuestro pasaje del sermón. Dios castigó a la humanidad pecadora por medio del diluvio, destruyéndola completamente. Bueno, solamente fueron salvados Noé y su familia por la gracia de Dios. Después del diluvio en Génesis 9 aprendemos que aún dentro de la familia de Noé, el pecado no había sido erradicado, y el mismo Noé, ¿lo recuerdan?, cayó en el pecado de la embriaguez. Y luego su hijo Cam lo deshonró, ¿verdad?, al no cubrir su desnudez por estar tirado desnudo en medio de su casa. Y además lo fue a decir a sus hermanos en tono de burla, ¿verdad? Deshonró a su padre, no lo respetó. Bueno, amados hermanos, de esto, Noé, al despertar de su pecado, ¿verdad?, maldijo a la descendencia de Cam y bendijo también a sus hijos Sem y Jafet. ¿Ok? Y ahora, hermanos, llegamos a Génesis 10, que contiene lo que se ha llamado la tabla de las naciones, ¿verdad? Hay una lista de naciones que salieron de los hijos de Noé. Y este es un capítulo con muchos nombres raros. Ya se dieron cuenta, ¿verdad?, cuando lo leímos. Muchos nombres raros. La mayoría de ellos desconocidos hasta ahora para nosotros. Además, es un capítulo un poquito complicado de exponer, ya que a la primera vista parece que no contiene mucha enseñanza. Pero hermanos, ¿cómo dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda la Escritura es útil para enseñar, ¿verdad? Para corregir, para reprender, para instruir en justicia. Entonces, vamos a intentar con la ayuda del Señor adquirir, ¿verdad?, una lección importante de Génesis capítulo 10. Y vamos a meditar en este capítulo bajo la siguiente idea central. Moisés registra esta lista de las naciones para mostrar que Dios, pues, es soberano sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, Moisés registra esta lista de las naciones para mostrar que Dios es soberano sobre todas las naciones de la tierra. Y vamos a ver tres puntos. El primero es, ¿todas las naciones provienen de quién? De Noé y de sus hijos. Es el primer punto. Segundo, todas las naciones se dispersan alejándose de Dios. Y el tercero, todas las naciones solo tienen esperanza en el hijo mayor de Sem. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer punto. Todas las naciones provienen de Noé y de sus hijos. Génesis 10:1 dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y Génesis 10:32, que es el último versículo, dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, es claro que todas las naciones, todos los pueblos, todas las civilizaciones provienen de Noé y de sus hijos, provienen de una sola familia, ¿verdad? Esto es verdad porque el apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante en Hechos 17:25, cuando él estaba dialogando y evangelizando a los atenienses. Dice el apóstol Pablo así en Hechos 17:25, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así lo dice el apóstol Pablo. Y bueno, realmente, hermanos, al repasar Génesis 10, ¿verdad?, y poner atención a las divisiones, encontramos que hay varias partes donde aprendemos que los descendientes de los hijos de Noé se establecieron en regiones específicas. Veamos dónde se establecieron los hijos de Jafet, allá en Génesis 10:5. De estos, dice Moisés, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Bueno, recuerden que Moisés escribe, ¿verdad?, cuando están en el desierto camino a la tierra prometida. Y entonces él está hablando de ese mundo que lo rodeaba, de donde la humanidad empezó y se dispersó por todos lados. Y cuando dice que los hijos de Jafet poblaron las costas, muy probablemente se refiere al mar Mediterráneo, a la isla de Chipre, por ejemplo, Creta, a Grecia, ¿verdad? Esa parte de Asia Menor, más o menos. Bueno, ¿por qué se fueron a esas regiones? Pues porque Dios les había asignado el lugar de su habitación. También, cuando leemos acerca de los hijos de Cam, hermanos, por los nombres que se utilizan allí, podemos nosotros llegar a la conclusión de que ellos probablemente, ¿verdad?, se establecieron en el área de Egipto, hermanos, y de Canaán. ¿Ok? De hecho, el nieto de Noé se llamaba, ¿qué? Canaán, que era el hijo de Sem, ¿verdad? A quien Noé había maldecido, ¿lo recuerdan? Entonces, de los hijos de Cam y de Canaán, pues serían los que se establecerían en Canaán, en la tierra prometida, a donde los israelitas se dirigían. Y también, de los descendientes de Sem, hermanos, podemos leer por los nombres que haya allá, que muy probablemente ellos, los pueblos semitas, ¿verdad?, se establecieron en la región del Golfo Pérsico. ¿Ok? Entonces, vemos que el Señor es el soberano de las naciones y Él dispersa a las naciones y les asigna su lugar de habitación. Entonces, este Dios, ¿verdad?, es el que gobierna a todas las naciones. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada escapa al control soberano de Dios. Y en eso confiaban los israelitas. Ellos que vivían en medio de todas estas naciones debían saber, hermanos, que Dios en su soberanía los había establecido en esos lugares y que iban a la tierra de Canaán, pues donde habitaban los cananeos, y Dios les entregaría esa tierra. Eso es lo primero, pero también saben qué aprendemos. Aprendemos que Dios cumplió su promesa de bendecir a Noé y a su familia. Noten cómo dice en el 10:1, a quienes nacieron hijos después del diluvio, es decir, los hijos de Noé tuvieron mucha descendencia, amados hermanos. Y Génesis capítulo 9, después que terminó el diluvio, nos dice que Dios bendijo a Noé y a su familia, diciéndoles, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra, recordando la bendición original que Dios le dio ¿a quién? A Adán y a Eva. Vemos que aunque los hijos de Noé no merecían que Dios los bendijera con mucha descendencia, Dios también, a pesar de ello, cumplió su promesa y de ello se pobló toda la tierra. Hermanos, eso también, ¿verdad?, es de consuelo para nosotros, porque aunque nosotros no merecemos las bendiciones de Dios y no siempre vivimos agradando a Dios, no siempre cumplimos sus mandamientos, su gracia es mayor que nuestros pecados y nos bendice. Nos ha dado familia, ¿verdad? Nos ha dado familia en la sangre, nos ha dado familia en la fe, nos ha dado una casa, nos ha dado una iglesia, nos permite vivir en un pueblo tranquilo hasta ahora, de modo que son muchas las bendiciones que Dios nos da. Entonces, en Génesis 10 aprendemos que el Señor es el soberano sobre todas las naciones, que bendice al mundo aun cuando el mundo no merece sus bendiciones. En segundo lugar, hermanos, todas las naciones se dispersan alejándose de Dios. Y esta es la otra enseñanza que podemos sacar o extraer de Génesis 10. Tristemente, el pecado no fue destruido por el diluvio, ¿verdad? El pecado estaba todavía en Noé, en sus familias y en toda la humanidad que salió de ellos. Ellos se dispersaron alejándose de Dios. No se dispersaron confiando en Dios, sino rebelándose en contra de Dios. Uno puede leer Génesis capítulo 10 detenidamente y mirar si una de estas naciones buscaba a Dios. Y no lo vamos a encontrar, ¿verdad? No lo encontramos. No vemos que se diga, ¿verdad?, que Dios bendijo a esta nación, a este pueblo, a esta civilización. No lo dice. Todas las naciones vivían, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, esto también era consecuencia de la maldición de Noé, ¿lo recuerdan? De que Dios a través de Noé maldice a Canaán, a su descendencia, y vemos que eso es lo que está sucediendo. Especialmente cuando llegamos a Génesis 11, que está relacionado con Génesis 10, descubrimos que la gente, para empezar, no se quería esparcir sobre la tierra, ¿verdad? Ellos querían congregarse en un solo lugar, construir un imperio poderoso, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Pero cuando Dios los fuerza a esparcirse sobre la tierra, se esparcieron, pero no tomando en cuenta a Dios. Es más, cuando leemos Génesis 10, encontramos algo interesante de uno de los descendientes de Canaán, hijo de Cam, ¿verdad?, a quien Noé maldijo. En Génesis 10, del 8 al 12, si ustedes echan un vistazo rápido allí, van a aprender acerca de Nimrod. Nimrod, que su nombre significa rebelión. Rebelémonos, ¿verdad?, en contra de Dios. Y entonces, se nos dice algo bien interesante sobre Nimrod. Primeramente nos dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. No sabemos si Nimrod era un gigante, ¿verdad? No lo sabemos. Era muy poderoso y parece que Génesis 10:9 nos da la razón de su poder, porque él era vigoroso, poderoso cazador delante de Jehová. De modo que hasta se convirtió en un refrán y la gente decía: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, es bien interesante porque la expresión delante de Jehová parece que significa que Dios aprobaba la habilidad que tenía Nimrod, ¿verdad?, de ser un cazador. Tal vez era cazador de animales grandes, poderosos, y entonces salvaba a la gente a su alrededor de esos animales. O tal vez cazaba animales grandes con los cuales daba de comer a la gente que estaba a su alrededor. No lo sabemos exactamente. Pero cuando dice delante de Jehová, parece como que si Dios aprobara esa fuerza de Nimrod, esa habilidad que Nimrod tenía. Pero otros piensan que no es así, sino que cuando dice delante de Jehová, probablemente se refiere a que Nimrod se creía, ¿verdad?, alguien poderosísimo en sí mismo, como si fuera un Dios, y entonces se rebelaba contra Dios, como diciéndole a la gente: yo soy su líder, casi divino, casi Dios, que lo hacía como echándoselo en cara a Dios mismo. ¿Y por qué algunos piensan de esa manera? Porque si ustedes siguen leyendo allá en Génesis 10, versículo 10 hasta el versículo 12, encuentran que el comienzo del reino de Nimrod fue Babel. ¿Y qué les recuerda a Babel? Bueno, recuerda Génesis 11, ¿verdad?, donde la gente dijo: reunámonos, construyámonos una ciudad, le vamos a poner por nombre Babel, y luego le vamos a construir una torre grande que llegue hasta el cielo. Y muy probablemente el líder de esa rebelión, ¿quién era? Nimrod. Entonces vemos que Nimrod, en efecto, hermanos, él, aunque no era seguidor de Jehová, del Señor, pero vemos que Dios le dio grandes habilidades a Nimrod. Era un hombre fuerte, un cazador poderoso, era un líder que atraía a las multitudes, era constructor, porque dice, el comienzo de su reino fue Babel, y dice después que de ahí salió para Asiria y edificó la ciudad de Nínive. ¿Ya vieron? Entonces, él era un gran constructor, era un gran líder, era un poderoso cazador, pero todos los recursos que Dios mismo le había dado, Nimrod no lo usaba para el reino de Dios, sino lo usaba para su propia reputación y gloria. De modo que entonces vemos que la humanidad sigue a Nimrod en lugar de seguir a quién. Al Señor. Se dispersan alejándose de Dios, de modo que podemos decir, hermanos, que nadie buscaba a Dios. Al contrario, Pablo en Romanos 3 dice, citando el Salmo 14, no había justo, ni aun uno, no había quien entienda, quien buscara a Dios, todos se desviaron, no había uno que hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Y noten, hermanos, algo interesante, que de entre todas las naciones de la tierra, estaban incluidos, ¿quiénes? Los semitas, los hijos de Sem. Y ahora ya no vemos ninguna diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. De Sem nacería un día el Señor Jesucristo, y ahora no se dice nada de ellos que buscaran a Dios. Toda la humanidad merecía el juicio de Dios. De entre esa humanidad pecadora, ¿podía haber alguien que los salvara? Nimrod pensó que sí, tal vez, pero Dios destruyó sus planes, ¿verdad? Y este es nuestro tercer punto, hermanos, que todas las naciones solamente tienen esperanza en el Hijo Mayor de Sem. ¿Ok? Entonces, hermanos, si todas las naciones se han desviado del Señor, si vemos que los hijos de Sem, Cam y Jafet se han alejado de Dios, no hay esperanza de salvación en la humanidad. Pero aquí Moisés hace algo interesante que va a llamar nuestra atención. Noten cómo dice en Génesis 10:1, los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Pero no empieza diciendo los descendientes de Sem, empieza de atrás para adelante, del último para el primero. Habla de los hijos primero de quién, de Jafet, luego habla de los hijos de Cam, y al final habla de los hijos de Sem, ¿verdad? Que de entre ellos Dios formaría al pueblo hebreo. Y ese pueblo era el que estaba escuchando lo que Noé, lo que Moisés había escrito, los israelitas que estaban en el desierto. De modo que entonces los mismos judíos, los mismos hebreos que eran descendientes de Sem, sabían que Dios no los había escogido porque eran buenos, porque eran obedientes. Todos se habían desviado y nadie merecía la gracia salvadora de Dios. Sin la elección de Dios, el pueblo de Israel era un pueblo como todos los demás, rebelde y bajo la condenación. Pero el hecho de que Moisés entonces deje la genealogía o la lista de descendientes de Sem al final, pues es para mostrarnos también que Dios iba a hacer algo especial con el pueblo de los semitas, ¿verdad? Iba a escoger de entre ese pueblo pecador, iba a escoger a un hombre con quien empezaría al pueblo de Israel. Y eso es lo que dice inmediatamente allá en Génesis capítulo 11 y 12, ¿verdad? Dios escogió ¿a quién? A Abraham, que también era un idólatra, que adoraba ídolos, al igual que su familia. Y hermanos, quiere decir pues, entre otras cosas, que Dios nos dio por medio de Moisés esta tabla de naciones, esta genealogía de naciones, para mostrarnos, primero, que todas las naciones están sumidas en condenación. Y segundo, que solo por la gracia de Dios, ¿verdad?, puede elegir a un pueblo para sí mismo. Y de entre ese pueblo, entonces vendría el Hijo Mayor de Sem, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿No así le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. De modo, hermanos, que nosotros podemos leer en el Salmo 86, versículo 9, lo siguiente. Salmo 86, versículo 9, dice así. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y luego en Apocalipsis 15, versículo 14, el último libro de la Biblia, Dios no se olvida de las naciones. Dice allá en Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y por último, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 8, versículo 11, dice estas palabras tan interesantes. Él dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, Dios es el soberano sobre las naciones. Y Dios permite que estas naciones florezcan porque Él tenía un plan preparado para esas naciones, que a través de Abraham, un hijo de Sem, nacería el Señor Jesucristo, por medio de quien la salvación llegaría a esas naciones. Y ha llegado a nosotros, que pertenecemos a esas naciones idólatras, paganas, que no tenemos esperanza de salvación, pero la gracia de Dios se ha manifestado en que nos ha salvado y ahora nos da perdón de pecados y vida eterna. Amén.